Ser Podcast.
Os pregunto también por el Atlético de Madrid, que ha empezado bien la temporada ganando 0-3, dejando muy buenas sensaciones. ¿Es Morata el delantero que necesita el Atlético de Madrid?
Para mí me parece
que
es que es un gran delantero. O sea, vamos,
Bueno, lo digo porque hace no mucho no valía para el Atlético de Madrid.
No, yo creo que lo que pasaba es que, o sea, no es que no valía. Yo creo que tenía un problema de
entrenador.
Exacto. Y tampoco una parte de la afición, si no tengo mal entendido. Que Morata, lo que hay una cosa que Morata y Simeone se pueden entender. O sea, lo que penca Morata, lo que trabaja Morata en un partido de fútbol, no puede disgustarle a Simeone. Otra cosa es que lo que comentaba Fullana antes de que entrásemos nosotros. Sí, que lo que pasó en el pasado, de que si no juega, de que si falla dos goles, parecen claros, porque evidentemente, si metiera todo lo que tiene, no sería Morata, sería Van Basten, pero y que luego te ponga malas caras y tenga ese orgullo de futbolista. Pero vamos, sobre el terreno de juego, no negocia un esfuerzo, ¿eh? Y eso yo creo que al final es lo que les puede llevar a entenderse.
Todos los grandes futbolistas, cuando no juegan, ponen malas caras. Yo creo que la labor de los entrenadores,
menos Luke de Jong.
Vale, es verdad. Tener suficiente mano izquierda para sacar el máximo rendimiento a un gran futbolista como creo que es Morata. Estoy totalmente de acuerdo con lo que ha dicho Santi y lo que ha dicho Pedro. El problema de Morata, cuando no te instalas definitivamente en el corazón de una afición y en el vestuario de un equipo, tú también tienes que mirarte a ti a ver qué estás haciendo mal, porque condiciones las tiene todas. Ahora, en el Atleti pasan cosas raras. O sea, no te vale Saúl, viene Saúl, lo vuelves a poner de lateral izquierdo, primer partido titular, por delante, por ejemplo, de Carrasco. No te vale Morata, te hace un partido espectacular, sale el entrenador. Por cierto, cuando se quita Morata, el saludo con Simeone, esto ya es una observación de barra de bar, viendo las imágenes por la tele, el saludo con Simeone es frío. A mí me parece frío cuando se va Morata, que saluda a la gente del vestuario y a Simeone.
Es que
bueno, se dan la mano así.
Terminaron muy mal, Antonio.
Claro, se dan la mano así como, bueno, aquí estamos.
Pero tampoco fue lo de Tuchel y Conte, ¿eh?
No fue eso. No dio tiempo a agarrarse la mano porque fue un toque suave, ¿no? Y yo lo que creo es que el Atlético de Madrid... Ah, y lo tercero es que me sorprende que en el día en el que Morata sale junto con Joao por la puerta grande, el mensaje del entrenador es, sí, pero veremos a ver qué pasa. Cuando el entrenador, creo que en vez de decir yo soy el entrenador y no el jefe, lo que tiene, que por cierto él es el jefe, lo que tiene que decir es Morata se va a quedar y luego vamos a ver qué pasa. Pero es que no hay ni un solo mensaje en todo el verano, públicamente, otra cosa es lo que luego nos cuenten los satélites, pero públicamente no hay un solo mensaje institucional del Atlético de Madrid diciendo Morata es nuestro delantero para esta temporada. Ni siquiera ayer, que la rompe y que es el mejor futbolista de la pretemporada, no sale nadie y lo dice.
Simeone quiere un delantero que le marque goles y le gane partidos. Si ese es Morata, será Morata el delantero del Atlético de Madrid. Dicho de otra forma, o sea, Simeone no creía en Morata y prefería que viniera Cristiano Ronaldo, por eso presionó para que viniera, porque prefería que viniera Cristiano a tener a Morata. Esto es una realidad. Simeone terminó mal con Morata porque no le gustó cómo Morata reaccionó a la suplencia en la anterior etapa del Atlético de Madrid. Pero dicho todo esto, si Morata marca goles y le gana partidos, Morata es el delantero titular indiscutible del Atlético de Madrid. Porque Simeone, por encima de nombres, por encima de problemas internos que haya podido tener en el pasado con un jugador, por encima de todo, lo que quiere es ganar. Y si eso se lo asegura a Morata con sus goles, con su esfuerzo, y eso le hace ganar partidos, lo va a poner sin duda.
Yo este año lo que veo es que en esta pugna que el Barça intentará entablar con el Madrid, que es el favorito, y en este aumento de la competitividad, y en este margen para seguir creciendo, y con tantos fichajes y tantos mimbres, creo que este paisaje y este relato...
A veces me
despistas
mucho, Jordi, perdona. Es que la última vez que entré contigo y coincidí contigo en antena, dijiste que... La mejor plantilla la tiene el Barça.
Sí, es que yo creo, o sea, que
para
la mejor
ti el
plantilla...
favorito tendrá que ser el Barça, no el Madrid.
El favorito es siempre aquel que en la última foto deja la consecución de los títulos. Para mí.
Ah, vale.
Para mí.
Vale,
y
vale.
Los títulos...
O sea, tiene mejor plantilla el Barça, pero el favorito el Madrid. Vamos,
exactamente,
para dejarlo claro.
Pero
claro,
si hubiera sido el Barça o el Atlético la temporada pasada también, yo creo que el favorito, el que parte como favorito, es el que deja la última foto habiendo sumado los títulos. Y luego ya se verá. Luego de hacer una buena plantilla a un buen equipo, como decíais antes, hay un buen trecho. Ahora bien, creo que en este paisaje, en este relato, el Atlético se va a encontrar muy bien, porque al final, hablando de plantillas, oye, si tienes al 9 de España y tienes al 9 de Portugal y tienes al 9 de Francia, porque creo que al margen de Morata, que ya está alcanzando, además de su trabajo, de cómo trabaja, de cómo se asocia, tiene puntería. Para mí la gran revelación es comprobar, y eso, esto es un riesgo para el Barça y para el Madrid, que Joao Félix parece liberado. Uh-huh. Entonces, ostras, si tienes a un futbolista que parecía que estaba ahí un poco entre ataduras y se libera
son
y
tres
se
años
suelta
de cadenas, ¿eh?
Bueno, pues oye, si se libera toda esa calidad y encima conecta con Morata, me parece que esto es una muy mala noticia para Barça y Real Madrid.
Yo creo que es la gran incógnita, si por fin Joao Félix es ese líder que se le espera en el Atlético de Madrid, ¿no?
Bueno, lo que hemos visto en el primer partido, en la puesta
en escena, asistencias
es
y fantástico.
Es liderazgo, es liberación, en fin.
Es el primer partido, ¿eh?
Sí, correcto. Esto es, vamos.
O sea, el día que debutó Joao Félix, el Atleti me parece que en Estados Unidos le metió 7 al Madrid, o 6, no sé.
Pero hay una diferencia.
Tiene otra pinta, ¿eh?
Sí, hay una diferencia. Sí, tiene otra pinta. Porque además hay una cosa que hay que tener en cuenta, que es la edad. Es que es normal, es que le estaban pidiendo a un chaval de 19 años que fuera el líder de un equipo donde el líder evidentemente está en el banquillo desde hace 10 años.
Esa es la diferencia, 4 años. O sea, claro, los 4 años que llevan el Atlético de Madrid y que le han hecho madurar como persona, como futbolista.
Y que es lo normal.
Y que es lo normal.
O sea, no, es que Joao Félix llegó al Atlético de Madrid y lo primero que dijo es: me ponen a correr a mí aquí. Digo, si yo no he corrido en la puñetera vida, yo me pongo aquí a jugar al fútbol. Y lo primero que empezó a hacer, que es lo que le pasó a Griezmann, si os acordáis, el primer año del Atlético de Madrid, que fue de adaptación, de decir, aquí a currar, macho. Y dijo, yo vengo de la Real Sociedad, que soy capitán general, donde yo aquí no trabajo, lo que hago es hacer goles y hacer jugar al fútbol. Y adaptarse a los equipos del Cholo Simeone en la primera temporada no es fácil, ¿eh?
Por eso yo no entendía lo de Cristiano Ronaldo. Porque Cristiano Ronaldo no está para tener un sol por encima suyo y que le diga lo que tiene que hacer. O sea, Cristiano Ronaldo, yo creo que va a seguir marcando goles dormido cuando tenga 60 años, pero me parecía que era una operación que no podía salir bien de ninguna de las maneras.
Sí, pero lo que hizo el Cholo Simeone en rueda de prensa cuando le preguntaron varias veces por Cristiano Ronaldo despejando al Boleón, no es sino la confirmación de que el Cholo Simeone quería a Cristiano Ronaldo.
Correcto. Sí.
Si no lo tienes muy fácil. Mira, mi delantero es Morata y Cristiano no entra en mis
tal
planes.
Cual.
Totalmente.
Hablo de este partido, yo hablo del otro, yo hablo de no sé qué. Bueno, pues tú hablarás de lo que sea, pero la noticia de la pretemporada, o una de las noticias de la pretemporada, ha sido que el Atlético de Madrid, por medio de su entrenador, quería a Cristiano Ronaldo y tú no lo has desmentido porque no puedes, porque en realidad quieres a Cristiano Ronaldo. Es así.
A día de hoy es el delantero del Atlético de Madrid y de la selección española, Morata. De aquí al 31 de agosto puede pasar de todo, pero de momento ha arrancado fenomenal la temporada. Romero, Jordi, Pulido, Santi, abrazo a los cuatro. Hasta mañana.
Hasta mañana. Un
abrazo, chicos.
El Larguero, en Ser Podcast.
Xavi, Isidro, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Diego? Muy buenas.
Ahora vamos con lo del jueves, pero lo celso aquí, Estupiñán fuera.
Sí, es el día completo del Villarreal en lo que hace referencia al mercado. Esta mañana presentación oficial de Gio Lo Celso, ya lo veníamos contando en las últimas horas. Estaba cerrada la operación, llega cedido sin opción de compra del Tottenham. El Villarreal de entrada sí que quería poner una opción de compra, pero por el tema del fair play financiero finalmente ha tenido que ser sin opción de compra y tendrá que esperar al próximo verano para ver si a partir de ahí puede cerrar definitivamente ese traspaso al Villarreal. El Lo Celso ha hecho lo posible para poder jugar en el submarino amarillo y lo cierto es que al final lo ha conseguido. Él ha sido el protagonista por la mañana y hace una hora el protagonismo ha recaído en Pervis Estupiñán, porque el Brighton ha hecho oficial el traspaso del futbolista, el fichaje del futbolista para las próximas 5 temporadas, traspasado por 18 millones de euros más 5 en variables, en una operación que, bueno, el Villarreal ha llevado a cabo porque era necesario también para cuadrar cuentas, pero no es una mala operación, ¿eh?, teniendo en cuenta que el submarino pagó hace 2 años por él 15 millones. Y a partir de aquí, ojo que no acaba todo el tema, ¿eh? Boulay Díaz también está cerca, seguramente mañana se pueda hacer oficial la cesión a la Salernitana. Se habla de que podría pagarse por esa cesión entre 1 y 2 millones de euros y luego incluir una opción de compra de 12. Tampoco sería una mala opción para liberar masa salarial y empezar a pensar en el fichaje de Edinson Cavani. Es verdad que el Valencia también está por medio, que el Valencia en las últimas horas está negociando con el futbolista, pero el Valencia tiene el mismo problema del Villarreal. Si no saca delanteros, no puede incorporar, en este caso, a nuevos futbolistas. Y luego el miedo está en la figura de Juan Foyt. Ya sabéis la historia de hoy. Juan Foyt, el representante de Juan Foyt reunido con el Fútbol Club Barcelona, algo que no ha gustado nada en Villarreal. Se entiende, porque es el Barça y hay que escucharle, pero en Villarreal consideran a Juan Foyt figura clave e importante en el esquema de Unai Emery. Y por eso la posición del Villarreal es tajante. La cláusula de rescisión de Juan Foyt es de 42 millones de euros. Es cierto que el Villarreal es un club vendedor, normalmente se sienta siempre a escuchar, pero en este caso, a semana y media de que se cierre el mercado, tienen claro que se pagan los 42 millones o Juan Foyt no se va a mover del Villarreal, al menos en este mercado de verano.
Y a todo esto, Sidro, el jueves partido de ida de la previa de la Conference League contra el Hajduk Split.
Sí, un partido que me preocupa, ¿eh? Me preocupa por aquello de que se juega en la ciudad de Valencia. Eso va a hacer que mucha gente, teniendo en cuenta que también es temporada de verano, vacaciones, le va a costar mucho, ¿no?, hacer esos 60 kilómetros, y a lo mejor no son conscientes de la importancia que esté en este partido, porque se está jugando el pasar definitivamente a la fase de grupos. Es verdad que es una eliminatoria a doble partido, la ida aquí en Valencia, en este caso en la ciudad de Valencia, la vuelta en Croacia, pero tiene pinta que lo de Croacia, si no se consigue un buen resultado en esta eliminatoria en la ida, puede ser una encerrona, ¿eh? Ojito, porque allí lo pasó muy mal el Vitória de Guimarães. Es verdad que el Villarreal es mucho mejor que el Hajduk Split, pero lo normal sería intentar sacar un buen resultado. El Villarreal llega repleto de moral, ganó 0-3 al Valladolid en la Liga, viene de una pretemporada inmaculada, pero hay que hacer los deberes, la gente tiene que apoyar y hay que sacar adelante este partido de ida como sea.
Gracias, Hidro, abrazo, hasta mañana.
Hasta luego, chao, chao.
Nos escucha uno de los hombres importantes del Villarreal, Etienne Capoue, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Qué tal estás? ¿Todo bien?
Todo bien, todo bien, todo bien.
Arranque de temporada, bueno, ¿no? Yo creo buenas sensaciones.
Sí, muy buenas sensaciones desde la pretemporada. Hay que seguir ahora.
Hombre, uno siempre en pretemporada dice lo mismo, ¿no? Es el trabajo duro, es el trabajo físico, es el volver a coger el tono, pero mucho de cómo vaya a ir las cosas en el inicio de temporada depende de esa pretemporada, precisamente.
Para nosotros, la temporada fue muy importante, porque la última pretemporada que hemos hecho fue mal con los resultados, uh-huh, y queremos cambiar eso y de buscar una nueva dinámica con resultados buenos, y lo hemos hecho, y creo que el resultado que hemos hecho a Valladolid es el resultado de todos hemos hecho en la pretemporada.
Uh-huh. Sí, sí. Además, dejando el equipo muy buenas sensaciones en este primer partido de la pretemporada. Y ahora parece mentira, Etienne, que estamos a 16 de agosto, pero a pensar en Europa, en la Conference League.
Claro, jueves es muy importante a casa y queremos pasar y queremos ir hasta el título en esta competición.
Uh-huh. Además, Etienne, es la competición europea en los últimos años es algo que gusta mucho al aficionado del Villarreal, campeones de la Europa League, el año pasado fantástico las semifinales de la Champions, este año la Conference League.
Sí, es un reto bueno para todos y para los aficionados también, y ellos apoyan mucho a nosotros y hay que hacer grandes cosas para ellos.
Uh-huh. Oye, ¿qué sabes del Hajduk Split?
Nada.
Poco, ¿no? ¿Para qué nos vamos a engañar? Poco por no decir nada.
No, la verdad, nada.
¿Pero habéis visto algún vídeo o todavía no?
Todavía no.
Ah, bueno, ya os pondrá de todas maneras Emery algunos vídeos para entender con quién vais a jugar, ¿no?
Sí, claro. Si me llamas mañana por la tarde, yo puedo decir algo de Split.
Vale. Yo, si quieres, sí, si nos deja el club, yo te vuelvo a llamar mañana por la tarde, pero creo que no nos va a dejar, ¿eh? O sea, de todas maneras, tenéis claro, Etienne, que si vosotros estáis bien, os da un poco igual quien esté delante, ¿no?
Sí, 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 somos focal en nuestro juego. Podemos jugar con cualquier equipo de la Liga y de Europa.
Uh-huh. ¿Cómo prepara Unai Emery Etienne estos partidos? ¿Es muy metódico? ¿Le gusta mucho lo que decíamos, el tema de mostrar vídeos, jugadas de estrategia? ¿Cómo lo prepara Unai?
Muy metódico todos los partidos de la temporada, de verdad. Y la pretemporada también. Y él ayuda mucho a nosotros para conocer el rival al máximo. Y así podemos jugar y hacer buenas cosas en el campo con todos que sabemos las informaciones.
Además, es un entrenador con el que tú te encuentras muy bien. Con él, prácticamente titular en todos los partidos, sintiéndote tú un jugador importante del equipo, ¿no?
Sí, intento todos los días a quedarme con esta posición. Yo quiero jugar todos los partidos y yo creo que tengo la confianza del entrenador y me encuentro muy bien con él y él entiende mi juego y yo entiendo sus cosas y sí. Yo creo que mezclamos bien.
Etienne, ¿cómo se afronta una temporada en la que venís de hace dos años de ser campeones de Europa con la Europa League, de llegar el último año en semifinales de la Liga de Campeones, el hacer un buen papel en la Liga, el saber que los objetivos que habéis logrado están muy altos y que la intención es superarlos?
Sí, claro, porque desde dos años subimos de nivel. Y ahora no podemos esconder y hay que demostrar en el campo que tenemos un equipazo y que podemos hacer grandes cosas y no podemos esconder más. Y ahora no decimos creo que podemos, no, ahora es podemos y vamos a hacerlo, nada más.
Mirando un poco a lo que pasó el año pasado, Etienne, ¿cómo recuerdas la Liga de Campeones, la eliminatoria contra la Juve, el Bayern, el Liverpool? ¿Cómo recuerdas esos partidos?
Uf, fantástico. No sé, no tengo palabras de verdad porque, no sé, el ambiente a casa también, el ambiente en el vestuario antes del partido, descanso, recuerdo de todos los momentos porque es especial. Esta competición es muy especial y todos dan todo en el campo y para mí fue una locura.
Voy a tratar, Etienne, de ponerte en un pequeño compromiso, ¿vale? Has estado con entrenadores muy importantes, con Pochettino, con Quique Sánchez sí. Flores, con Javi Gracia, ahora con Unai Emery. ¿Con quién te quedas?
No sé. Después es fútbol. Yo puedo...
He sido malo, sí, lo sé.
Es que... No. De verdad es que depende del momento de tu carrera. Tú necesitas un entrenador o un otro... Y depende de muchas cosas. Y tenía la suerte que tenía Javi Gracia en este momento de mi carrera, de Unai ahora, y de Pochettino antes también, y de Quique también. Y no podemos elegir uno, porque con Pochettino no he jugado mucho, pero he aprendido muchas cosas, ¿sabes?
Lo importante es eso, ¿no? El aprender de todos ellos lo que puedas.
Sí, claro. Para mí es el más importante.
Déjame que te pregunte por el futuro de uno de tus compañeros que se está hablando en los últimos días, la posible salida de Foyt. ¿Cómo lo estáis viviendo?
No lo sabía.
No lo sabías y aunque lo supieses tampoco me lo ibas a contar, ¿no?
No, pero... ¿Qué dicen los noticias? No lo sé, no lo sabía.
Se está diciendo que ha habido reunión con el Barcelona de los representantes del jugador. O sea, que lo malo es que de aquí al 31 pueden pasar muchas cosas.
Oh, no lo sabía. Oh, bueno.
Pero o sea, te estamos dando la noticia a nosotros, ¿no?
Ah, vale, gracias.
Pues llámale a Foyt y pregúntale, oye, ¿qué pasa contigo? ¿No?
Ah, sí, claro. Seguro que mañana, primera hora, yo voy a decir, mano, ¿qué pasa?
Pues...
¿Te vas o te quedas?
Vale, pues luego
no,
por la...
No lo sabía. No
vale,
sabía.
Por la tarde te llamo y me cuentas, ¿vale? A ver qué te ha dicho. Oye, Tien, completamente integrado en el Villarreal, has renovado hasta 2024, tienes 34 años, pero físicamente te encuentras fenomenal, ¿no? Y eso se nota, se te ve en el campo que estás muy bien.
Sí, me encuentro bien en el campo y trabajo mucho todos los días para estar muy bien en el día del partido, y ahora estoy disfrutando, tengo la alegría también, es muchas cosas que me encuentro bien, muchas cosas, y sí. Ahora estoy disfrutando con mi compañero en el club.
Te llaman padre, ¿no?, en el vestuario.
En el vestuario no tanto, pero fuera con los aficionados sí.
Ah, los aficionados, ¿no? Son los que te
porque
ponen...
Porque hay muchos mayores en el vestuario, ellos no pueden decir padre.
Ellos serían más que tú, claro, más padres. Sí, sí.
Buah, hay un montón más mayor que yo.
Oye, ¿y lo de Papá Noel por qué? A Gerard Moreno.
Ah, Papá Noel, porque no lo sé, esta idea viene un día, porque él a la fin de la semana siempre hace gol o asistencia, y él da 3 puntos a nosotros, entonces mucho regalo para nosotros, ¿sabes? Y yo digo Papá Noel y se queda así con Papá Noel.
Vale, vale. O sea, que Gerard Moreno es Papá Noel porque os regala muchas cosas, ¿no? Cuando llega el
sí.
partido el fin de semana.
Cuando necesitamos 3 puntos, ¡boom! Papá Noel viene.
Vale, vale. Está bien saberlo. ¿Habéis comentado en el vestuario, Etienne, la posible llegada de Cavani?
Sí.
Uh-huh. ¿Y qué te parecería?
Buah, yo muy feliz si él viene.
Sería un gran refuerzo, ¿no?
Claro, es un gran refuerzo para nosotros. Es un grande jugador con historia y él es un trabajador y él tiene la mentalidad para matar la gente. Sí. Porque lo llamamos el matador.
Estaría bien que llegase Cavani para reforzar al Villarreal. Etienne, ahora que no nos escuchan en Francia, ¿dónde se come mejor, aquí en España o en Francia?
¿Quieres saber qué voy a decir? ¿Quieres saber o lo sabes?
Quiero saber tu opinión.
Mi opinión, de verdad, en Francia.
¿En serio?
Perdón, pero...
No, hasta aquí la entrevista en España... de hoy. Gracias, Etienne. No es broma.
No, de verdad, es que comemos bien en España, de verdad que sí. Pero es no tanto... No como Francia. Francia es top para todo. Desayuno, comida, cena. Y España desayuno más o menos.
¿Cuál es tu comida francesa favorita?
Hay muchas, pero yo... Me gusta la comida de mi isla en Guadalupe, soy caribeo y me gusta la comida ahí, ¿sabes? Pero no, España no primero de la comida, imposible.
¿Y de España qué comida te gusta?
Arroz del Señoret.
Ah, el Señoret.
Es brutal.
Que te lo pongan fácil, ¿no? Todo peladito.
Es muy bonito.
Bueno, en eso no nos vamos a poner de acuerdo, ya te lo digo, ¿eh? Yo creo que aquí tenemos mejor comida, pero para gustos colores, ¿eh? Te lo vamos a respetar. Incluso te vamos a volver a llamar otro día para hablar contigo.
Sí, pero es muy sencillo. Vas en el Google, tú pones la mejor comida de Europa y tú vas a ver que España es no los 3 primeros, seguro.
No. Y me vas a decir que aquí el clima también es peor y que las playas también son peores, ¿no?
No, hablamos del tema de la comida, nada más.
Vale, vale. ¿Y las playas?
No, las playas aquí, muy bonita.
Vale, vale.
Mejor. Hay buenos sitios en Francia también, pero sí, bueno. Sí. Pero bueno, en España, muy chulo.
¿Sabes lo mejor de todo, Etienne? El poder ir a Francia y probar la comida de allí, el poder venir a España y probar la comida de aquí, el ir moviéndonos e ir probando las diferentes culturas y las diferentes formas de vivir en cada sitio. Eso es lo bonito de todo esto.
Sí, claro.
En fin, Etienne Capoué, que ha sido un placer charlar contigo unos momentos, unos minutos en el larguero, que fenomenal el arranque de la temporada del Villarreal, que muchísima suerte en esa previa de la Conference League con el Hajduk Split y que vaya fenomenal el resto de la temporada, ¿vale? Cuídate mucho, un abrazo fuerte.
Muchas gracias.
El larguero en Ser Podcast.
Hablamos de atletismo, segunda jornada de los campeonatos de Europa en Múnich. Profe José Luis López, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenas noches, Yago.
Hemos tenido una buena jornada para los atletas españoles, han caído 3 medallas, el oro ha sido fantástico en los 30 kilómetros marcha masculino, ¿no?
Sí, efectivamente, es el retorno de Miguel Ángel López. Ya en el 2014 había sido campeón de Europa, en el 2015 campeón del mundo. Y desde entonces pues parecía que había bajado su rendimiento. No obstante, ya en el Mundial de Oregón nos gustó mucho, batió el récord de España en esos 35 kilómetros marcha y hoy ha vuelto a hacer lo que hacía hace 8 o 7 años, arrasar desde el primer kilómetro, ha sacado más de 2 minutos al segundo clasificado y en esa prueba también interesante, muy, muy destacado el cuarto lugar de Manuel Bermúdez, que estuvo cerca de la medalla de bronce. Y para Raquel González, esta segunda posición, esta medalla de plata, además de ser su primera medalla internacional, también es muy interesante porque ella lo ha pasado muy mal este año con una enfermedad importante, ha tenido muchísimos problemas, parecía que era imposible que llegara al Mundial, que llegara al Europeo en buenas condiciones y ha hecho un excelente Mundial y un magnífico Campeonato Europa e incluso también destacar ese otro puesto de finalista, el de Mar Juárez, sexta clasificada.
Campeón de Europa Miguel Ángel López, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Muchísimas felicidades, ¿eh?
Muchas gracias.
Ahora que ya han pasado unas horas, que has podido masticar el triunfo, que lo has podido digerir, que lo has podido saborear, ¿a qué te sabe?
Bueno, han pasado unas horas, pero todavía es poco tiempo, ¿no? Y aún no te da tiempo a asimilarlo todo, pero bueno, sobre todo pues muy feliz, muy contento del trabajo realizado y bueno, ha salido todo mucho mejor de lo que esperábamos y bueno, ha sido una carrera impresionante, ¿no? Ya te digo, no imaginaba nunca que saldría así, pero bueno, hemos apostado fuerte y ha salido bien.
Oye, Miguel Ángel, ¿te imaginabas ser tan fuerte en la carrera desde el principio, dominar prácticamente del principio al final? ¿Habías imaginado una carrera así?
No, porque, bueno, yo pensaba que la carrera saldría un poquito más rápida y ha salido muy lenta, ¿no? Entonces, pensando que el sueco Castro era el rival a batir en principio, pues sabía que esa carrera pues no me beneficiaba mucho a mí, le beneficiaba a él, ¿no? Porque es un atleta muy rápido en los últimos kilómetros, que sabe sufrir bastante bien y bueno, no quería que llegara tan fresco. Entonces he visto que la gente iba ahí, que no nadie se lanzaba y digo, pues bueno, voy a ser yo, pongo mi ritmo y bueno, la verdad es que me han dejado solo, me he ido hacia adelante, el sueco se ha quedado ahí unos metros, ha intentado cazar, pero no, se ve que no ha podido y poco a poco he ido sacando más y ya he puesto el ritmo crucero y digo, ya de aquí no puedo bajar, ya tengo que seguir hacia adelante, cueste lo que cueste y hacer ese último esfuerzo, la última carrera del año y había que darlo todo.
Lo que pasa, Miguel Ángel, supongo que cuando es una prueba tan dura como son los 35 kilómetros marcha, en una prueba que mentalmente también hay que estar muy bien, uno debe notar prácticamente desde el principio el de, joder, hoy voy bien, ¿no? Hoy estoy bien, hoy me noto, me están dejando, el ritmo es bueno, esto va bien, ¿no?
Sí, por eso al principio al ir un ritmo tan lento, pues no me sentía quizá cómodo ahí yendo tan, viendo a la expectativa, a ver qué pasaba. Digo, esta carrera no me beneficia, tengo que tirar. Y la verdad que al dar ese cambio no se me ha notado bien, que el ritmo era muy bueno y que el cuerpo respondía. Lógicamente, pues claro, faltaban casi 30 kilómetros. Y claro, uno siempre tiene un poco ese vértigo, ¿no? De decir, quedan toda la prueba por delante.
Y a ver cómo voy de gasolina.
No sé si voy a poder aguantar, si a mitad de prueba me voy a encontrar mal, no sabes, claro. Y entonces, pues gestionar todo eso no es nada fácil, hacer carreras solitario es muy difícil, más en campeonato de Europa.
Claro.
En campeonato de España alguna vez lo he podido hacer, pero bueno, no tiene nada que ver, aquí pues se está jugando una medalla y bueno, tenía esa sangre fría, he podido también marchar tranquilo y relajado y prácticamente sin presión de ningún tipo y bueno, eso se ha notado. La verdad que ha sido una de, diría alguna, que ha sido una de las mejores carreras que he hecho en mi vida.
¿Y en qué momento has dicho, el punto es en el que has pensado, soy campeón de Europa, esto no se me escapa ni de broma?
Bueno, lo pensé en varias ocasiones, pero bueno, lo intentaba evadir ese pensamiento porque al final queda mucha prueba y bueno, va paso a paso, kilómetro a kilómetro. Y bueno, sobre todo cuando ya pasas el 20, ves que ya te quedan 15 y dices, bueno, estoy aquí todavía, quedan ya 7, 8 vueltas, venga, poco a poco. Pero claro, cuando te metes ya en las 3, 4 últimas vueltas, ves que sobre todo el sueco ya había parado, que se encontraba mal. Y el grupo venía ya muy distanciado y ya simplemente era controlar la distancia, incluso luego iba sacando más distancia. Entonces, claro, ya dice, esto ya no se me escapa, ya me tiene que pasar algo malísimo para que no pueda seguir. Uh-huh. Y la verdad que he podido saborear mucho esas últimas dos vueltas, sobre todo. Me he olvidado un poco de la marca, porque bueno, iba casi para hacer marca personal, pero bueno, he preferido disfrutar el momento, saborearlo, claro, al máximo. Sí. Y bueno, la verdad que se disfruta muchísimo una carrera como esta.
Hemos visto uno de los momentos más emotivos cuando te abrazabas con tu entrenador, ¿no? Con José Antonio Carrillo también. Quedaban momentos incluso para eso, ¿no?
Sí, hombre, esta carrera al final también ha dado para eso por la distancia que había, ¿no? Y bueno, al final para un segundo, básicamente. Uh-huh. Y no sé, me ha salido espontáneo, porque lo he visto ahí dándome el agua y digo, bueno, te doy un abrazo, no sabía cómo iba a responder él, pero bueno, a él también le ha gustado y me ha dado el abrazo rápido y me ha dado el agua, tira. Y sí, bueno, también ha sido pues, un poco homenaje a él en ese momento, que bueno, en carrera parece que es como más emotivo ahí.
Sí.
Y bueno, él se ha emocionado mucho y sé que le haría ilusión.
Hombre, es una fotografía brutal ese momento, las cosas como son, o sea, es, viéndolo desde fuera es súper emocionante, Miguel Ángel, joder, el vivirlo tú ahí directamente, sabiendo que ibas de camino a la medalla, tiene que ser un momentazo para disfrutarlo, está clarísimo, hombre. Campeón del mundo de 20 marcha en Pekín 2015... fuiste campeón de Europa en Suiza 2014, ahora repites este campeonato de Europa en 2022. ¿Cuál de las competiciones disfrutaste más? ¿A cuál le das más valor de todas? Siendo todas importantísimas, claro.
A ver, es muy difícil escoger, cada una tiene su momento y en aquel momento, pues cuando fui campeón de Europa, pues era la más importante, aparte fue una carrera aquella brutal, con cuatro atletas que fuimos al sprint en la última vuelta, pues fue algo súper emocionante, porque hasta el último momento no se sabía quién iba a ganar. Uh-huh. Y fue un subidón increíble aquella carrera. Pero claro, luego llegó el Mundial en el año siguiente y quedar campeón del mundo fue lo máximo. Y también se ganó una carrera muy difícil en el último momento. Pero claro, esta pues también tiene un significado muy especial por todo el tiempo que ha pasado y son ya muchos años y claro, sabes que cada vez te cuesta más intentar conseguir un éxito como este. Entonces, claro, ganar de esta manera que ha sido, pues eso, siéndote solo, poder ganar con facilidad, entre comillas, ¿no? Pero con distancia y pues claro, para mí la victoria ya... Simplemente la victoria es importante, pero cómo ha sido y después de todo el tiempo que ha pasado de no conseguir un buen resultado y todo eso. Por eso también te decía lo del abrazo de antes, que también tenía mucho simbolismo con Carrillo por el tema de que al final pues todo ha sido como, joder, lo hemos conseguido, ¿no? Después de tanto tiempo otra vez estar aquí arriba.
Claro, es que Miguel Ángel, estamos hablando ahora de lo bonito que es conseguir el oro, pero desde ese 2015 que eres campeón del mundo, son 7 años que han sido muy duros para vosotros. Yo no sé si en algún momento pensasteis el volver a conseguir un oro es prácticamente imposible, no está ya al alcance. Imagino que uno no piensa eso, porque si no tira la toalla, claro.
Evidentemente, ¿sabes? Pues eso, ha habido años duros de saber que, bueno, que el cuerpo no responde como uno quiere y ves que los resultados no llegan, que te cuesta mucho más. pero bueno, yo siempre he guardado esa esperanza de poder conseguir un buen nivel de nuevo y poder luchar otra vez, vamos, sobre todo mentalmente, también hemos trabajado mucho para poder tener, volver a tener esa confianza, que a veces pues no es muy necesaria, muchas veces más que el estado físico, y bueno, al final pues ha costado más de lo que esperábamos, pero
pero ha llegado. Miguel Ángel, cuando uno está en los últimos 700, 800 metros, que ya ve la línea de meta en el horizonte, que tiene esos momentos para uno mismo, disfrutando, mirando a un lado, mirando a otro, recreándose lógicamente, pero ¿de quién se acuerda uno en esos momentos que tiene para sí mismo cuando sabe que está encarando ya los últimos metros de la línea de meta?
Sí. Bueno, pues recuerdas todos esos momentos, ¿no?, que estábamos hablando ahora de sinsabores muchas veces, y bueno, la verdad que son momentos muy emocionantes, el volver a verte ahí de nuevo, y bueno, te acuerdas pues sobre todo de la familia, ¿no?, que lo ha sufrido contigo y que me han apoyado muchísimo, y especialmente pues me he acordado de mi mujer y mi hijo que bueno, están sufriendo un poco ahora ya en esta última etapa de mi carrera deportiva, porque bueno, debo pasar tiempo fuera y al final es un sacrificio importante dejar a la familia a un lado en ciertos momentos.
Sí, sí, está claro.
Pues no es fácil, entonces pues bueno, por suerte tengo el apoyo de mi mujer en este caso, que está conmigo para que yo siga cumpliendo mi sueño y mi objetivo, y entonces pues recuérdate de ellos, fundamentalmente.
Imagino que cuando has cogido el móvil después de la prueba, lo tendrías ardiendo, ¿no?, quemando de WhatsApps y de mensajes de felicitación. ¿No te habrá dado tiempo a contestar todo?
Sí, no, que va. Vas contestando poco a poco. Bueno, intentas hablar con la familia primero, que bueno, estaban súper felices, lógicamente, y han vibrado muchísimo. Y ya pues vas contestando poco a poco, ¿no?, porque son tantos mensajes que no da tiempo en unas horas
normal
a atender a todo el mundo, pero bueno, no, te hace mucha ilusión, sobre todo porque ves que la gente pues se ha emocionado, están felices, la mayoría de gente pues lo más que me ha repetido es eso, que ha sido un triunfo merecidísimo, que se alegraba mucho de que otra vez volviera a conseguirlo, y bueno, pues eso pues te motiva y te hace feliz.
¿Va a ser larga la noche en Múnich celebrando?
No lo sé.
A ver, lo que venga, ¿no?
Solo tengo un día para estar por aquí mañana y ya vuelvo pasado mañana a España. Ah. O sea que, bueno, algo celebraremos, aunque sí, sea por aquí cerca en el hotel. Algo haremos, seguro.
Qué bien merecido lo tienes, además. Miguel Ángel López, que sepas que aquí en España hemos estado pendientes y hemos estado vibrando con tu prueba. Que enhorabuena, que esto es fruto de la constancia en no tirar la toalla y seguir trabajando, y que solo tú y la gente que tienes alrededor sabe cuánto esfuerzo hay detrás de esta medalla, cuánto sacrificio y cuántas veces de renunciar a hacer cosas para seguir en esto. Así que, evidentemente, enhorabuena, porque esa medalla es más que merecida. Disfrútala, Miguel Ángel. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo, muchas gracias.
El Larguero, en Ser Podcast.
Me acuerdo de tus piernas al subir las escaleras.
Del oro de Miguel Ángel López y la plata de Raquel González en los 35 kilómetros marcha, profe, a la plata de Mokatir en el 5000. Ha sido una carrera bonita, ¿eh?
Una carrera muy emocionante, donde eran los dos grandes favoritos, Jacob Ingebrigtsen y Mokatir. Ha plantado cara el español a la gran estrella, al gran plusmarquista europeo, al noruego. Ha plantado cara, yo diría, prácticamente hasta la última recta, y ha sido una carrera, yo diría que complicada, algo lenta, con demasiados participantes, no excesivamente limpia, peligrosa precisamente por el tema de las caídas, y había que ser no solamente rápido, sino muy inteligente para saber situarse en el sitio correcto. Ingebrigtsen, por ejemplo, ha habido un momento que se ha salido hasta de la pista por el césped, no la han descalificado, no obstante, y Mokatir, una vez más, ha sabido leer muy, muy bien la carrera.
Mokatir, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches.
¿Cómo estás? ¿Cómo, a qué sabe esa medalla de plata?
Pues igual que el Mundial, la gloria.
sabe a gloria, pero has estado ahí peleando por el oro, ¿eh?
Sí, sí, la verdad es que he estado ahí hasta el final, pero bueno, Jacob ha sido superior este año, vamos a intentarlo el año que viene a ver qué pasa.
¿Cómo has planteado la carrera? Porque no ha sido ni muy rápida ni muy lenta, yo diría que a ritmo medio, ¿no?
Sí, ha sido una carrera muy guarra, o sea, había muchos codazos, muy lenta, no se podía correr ni adelante y no se podía correr ni atrás. Había muchos empujones, éramos 25 personas para una calle y eso era imposible. A mí me hubiera encantado una semifinal y otro día la final, y a la final a correr con 15 o 12 personas y ya está, hubiera sido mejor.
¿Tenías claro que al llegar al último 400 tenías que estar metido donde estabas, ahí entre las dos, tres primeras posiciones y luego a pelearte con el noruego, no?
Sí, sí. Bueno, me he visto muy bien la última vuelta, he hecho lo que he podido. Jacob ha sido superior y ya está. Toca felicitarle y ya está.
Claro, cuando uno es mejor que tú en este caso, solo toca felicitarlo y oye, tú lo has hecho lo mejor que has podido y has sacado una medalla de plata en Europa, en un europeo, que no es poco.
No, no es poco. Es mi primera medalla en europeo, la verdad que no me puedo exigir mucho. Estoy contento por conseguir una y vamos a ver si la puedo mejorar en futuros.
Además, venías de un bronce del Mundial, como favorito venías para la lucha con las medallas. No sé si eso te envalentona o te mete más presión.
Bueno, no, yo estaba tranquilo, estaba en Sierra Nevada con mi novia entrenando muy bien. La verdad es que yo no me meto presión. O sea, yo lo que surja, o sea, salga lo que salga, yo salgo a disfrutar y salgo encima a disfrutar a mi país, que para esto hemos venido a hacerle disfrutar. Y yo le he dado todo. Y he podido conseguir una medalla a mi país, que eso ya es muy importante.
Bueno, yo, si te sirve de algo, Mo, que lo sepas, que hemos estado aquí en la redacción vibrando y gritando con la prueba muy pendiente. O sea que no solo disfrutas tú, que sepas que nos haces disfrutar a nosotros y también a los aficionados del atletismo, ¿eh?
Bueno, muchas gracias. Espero haceros disfrutar más años.
Seguro que sí. Mo, este año Mundial Europeo, menos de un mes. Claro, ¿cómo se prepara todo esto y cómo...? No sé si decirlo de alguna forma, cómo se separan esfuerzos o que la gasolina llegue para los dos campeonatos, ¿no?
Fácil no era, porque yo cuando corrí mis primeras competiciones, que eran en Rabat, luego en Oslo, y me salieron fatal. O sea, me salieron fatal porque tenía las defensas muy bajas y ya iba un poco dudado. Pero bueno, he podido superar esa crisis y he podido verlo con mi nutricionista cuáles eran los problemas y eran que tenía las defensas muy bajas. Y he podido solucionar eso y he podido aguantar bien entrenando, cumpliendo el plan, y hasta que llegué ahora a los campeonatos más importantes con buen nivel y ya está, y llega con buena forma y lo puedo luchar hoy.
Nos has dicho que has estado entrenando en Sierra Nevada, ¿por qué? ¿Por qué has decidido entrenar allí?
Porque la altitud para los mediofondistas es muy importante, o sea, que la altitud es muy importante para nosotros y al venir a competir a nivel del mar venimos un poco de plus extra.
Oye, te hemos visto al final de la prueba charlando con algunos de los atletas con los que te has ido pegando, vamos a decir entre comillas, como diciendo, oye, aquí ha habido más leña de lo normal,
sí,
¿no?
Sí, yo le dije, tranquilo, ha sido una cara lenta, que yo también me llevo a codazos como te has llevado tú, o sea que no hace falta que sea ahí a quejarse, que es una carrera lenta, éramos 25 personas. Si tiene algún problema, que se vaya al juez, que lo solucione ahí, que yo no tengo nada que demostrarle. Y esas eran mis palabras.
Oye, ¿por qué no has doblado 1.500 y 5.000?
Porque no me han dejado, a mí me hubiera gustado.
A ti lo que te echen, bueno, ¿no? Puedes con todo.
Pero bueno, yo cumplo el plan en lo que pone la federación y ya está. Que digan ellos, hay que cumplirlo.
Oye, Mo, el año pasado tres récords nacionales, este año bronce en el Mundial y ahora esta medalla. ¿Vas en progresión? ¿Este año ha sido mejor?
Sí, a nivel de medallas, claro. Este año mejor, pero también las marcas que hice que malas no son, o sea, 12.50, 7.27, 3.28, esas son ya marcas de Kenyatta, eso ya es...
Sí.
Para mejorar eso hay que estar muy, muy fuerte. Pero espero que el año que viene esté a ese nivel otra vez y voy a intentar mejorar las marcas. Es que ya si mejoro la de 1500 ya sería una locura. Pero bueno, que tengo 24 años, claro, y no me puedo exigir mucho.
No, no,
poco a poco y con cabeza.
Y un año que tienes 2023 por delante apasionante, y sobre todo en 2024 el objetivo de los Juegos Olímpicos, ¿no? Que esa es evidentemente, sí, a corto, sí, plazo, la gran cita.
Sí, eso es lo más importante y espero llegar bien ahí.
Uh-huh. Oye, Mo, por si alguien no lo sabe, tú con 12 años le pegabas al fútbol, luego cambiaste al atletismo, ¿no?
Sí, sí. Bueno, yo jugaba antes con el Huesca, ¿sí?, con el equipo del siglo XXI, y la verdad se me daba muy bien. O sea, se me daba bien porque era rápido. Pero bueno, al final, gracias a mi ex-entrenador, descubrí el atletismo y ya de ahí descubrimos que valgo más para correr que para jugar al fútbol.
Correr sin tener que controlar una pelota, ¿no? Que es mucho más fácil.
Sí, sí, sí. Bueno, más fácil sí es, pero el atletismo es más duro, es muchísimo más duro.
Más exigente, no tengas ninguna,
sí,
duda.
Sí,
sí. Mokatir, ¿de quién te has acordado cuando has llegado a línea de meta y has conseguido esta medalla de plata?
A mi padre, a mi madre, a mi novia, que siempre ha estado conmigo desde principio hasta fin, que me ha estado ayudándome mucho en las series con la bici, la pobre que ha estado ahí preocupada por mí. Se la dedico a ellos, que ha estado ahí conmigo.
Oye, creo que no eres muy amigo de las redes sociales, ¿no? No te motivan mucho.
Instagram, no, sinceramente,
Twitter,
no.
Y eso no.
Bueno, solo tengo Instagram, ahí es donde suelo subir algunos vídeos de motivación, algunas frases que escribo. Y ya está, es que no soy de las redes sociales, no me gusta nada, sinceramente.
¿Tú eres
no me gusta
más,
nada, nada.
Eres más de hablar en la competición, como tiene que ser.
Sí, ahí sí, sí, sí.
Mokatir, enhorabuena por esta pedazo de carrera que te has marcado, enhorabuena por esa plata europea, que sepas que estamos muy orgullosos, que hemos estado muy pendientes y que vendrán grandes triunfos en el futuro. Un abrazo muy fuerte.
Muchas gracias.
Peor le ha ido a Eusebio Cáceres, que estaba en el concurso de salto de longitud. No ha podido pelear por las medallas y esto le ha comentado a los compañeros de soycorredor.es.
Esta vez no te sé explicar. Literalmente es que me jode ser tan malo a veces. Y no te sé explicar por qué. Entonces no lo sé. Sé que mi condición física es increíble, estoy bien y no he sido capaz de sacarlo. En cuanto le pegaba fuego al cuerpo, se me iban todos los saltos por todos lados, menos para donde tenían que ir.
¿Sigues confiando que llegará tu momento alguna vez, entiendo que ahora en caliente? Pues
supongo que esa es la diferencia, ¿no? Que siempre me he visto capaz de todo y haciendo lo que quiera, pero esta vez me ha pegado más fuerte. Y ya te digo que no te sé explicar, me jode mucho.
López estaba tocadísimo, ¿eh, Eusebio?
Yo creo más que nada porque al final ha sido cuarto, no quinto,
sí,
porque hay un salto que no ha sido tenido en cuenta del atleta inglés, un 8.06. Pero yo creo que es por una parte que ha sido ya tantas veces cuarto, tantas veces la medalla de chocolate en mundiales, en europeo, bueno, en todo tipo de competiciones, que estaba ya pensando él en la medalla, y lo que más le duele, creo, es el 7.98. Es cierto que hoy no podía ganar, porque tentó Globo 8.52, el campeón olímpico, récord de los campeonatos, era una marca imposible, pero podía haber conseguido la medalla saltando lo que él vale, simplemente lo que él vale, pero no le salió el salto largo que quería, y se ha quedado en esa cuarta posición, en una final donde Héctor Santos, por cierto, ha sido séptimo con 7.82.
8.52 no es lo que saltó Yago Lamela en su día, exactamente.
8.56.
56, vale, perdón, me sonaba a mí,
sí,
esa...
Lo que pasa es que, claro, ahora podemos decir, es que hace más de 40 años Antonio Corgo saltaba 8.23. Y claro, pues 7.98 pues es una marca,
claro, sí,
para,
sí,
una final de un campeonato de Europa discreta.
Correcto. ¿Para mañana qué tenemos, profe?
Bueno, déjame decir antes que Mariel Pérez ha sido sexta,
claro,
en la final de 100, que eso es histórico para una velocista española, con 11.28. Y mañana, pues cosas muy interesantes. Comienza el martillo, comienzan los 400 vallas. Va a comenzar también la heptatlón con María Vicente, que creo que es una de las favoritas para medalla, y Claudia Conte, que lo hizo muy bien en el Mundial de Oregón. Tendremos la final de triple con Marcos Ruiz y Pablo Torrijos. Y comienzan las semifinales de los 110 metros vallas con Asier Martínez y Quique Llopis. Y luego, mañana mismo, a las 22:22 horas, la gran final. Esperemos que estén los dos. tenemos muchas opciones con Asier Martínez, el medallista en el Campeonato del Mundo, y mañana se puede resolver todo, semifinal y final en una jornada que puede seguir dando medallas al atletismo español. Ya lleva España 96 medallas en Campeonatos de Europa y ahora se estaban haciendo apuestas para ver quién va a conseguir la medalla 100. Y bueno, pues a ver quién tiene el honor y el privilegio de ser la medalla 100 del atletismo español en el Campeonato Continental.
Y lo contaremos. Gracias, López. A descansar. Un abrazo.
Un abrazo. Buenas noches.
El Larguero, en SER Podcast.
Marta Casas, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Yago, buenas noches.
Dos minutitos para el final.
Pues vamos a repartirlos y vamos a empezar hablando de baloncesto porque continúa la preparación de España de cara al Eurobásquet. Hoy compartido en Gran Canaria, aunque con malas noticias porque no se ha podido conseguir la victoria. Ya ha estado Nicolás López.
Hola, Nico.
¿Qué tal, Yago, Marta? Pues sí, botes para la selección española que perdía en esta ocasión ante Lituania por ese marcador de 77-82. Nunca pudo estar por encima en el marcador el equipo de Escariolo, que empezó con poca fluidez ofensiva, anotando tan solo 13 puntos en el primer cuarto, y prácticamente tiró del carro pues Willy Hernán Gómez, que fue el máximo anotador del encuentro con un total de 25 puntos. Lo más destacado de la segunda parte fue el arreón de España para igualar un marcador cuando iba 16 puntos abajo, empate a 66, pero dos triples consecutivos de Lituania provocaban esta nueva derrota de la selección española. Mucho que trabajar todavía, a destacar la anotación de los hermanos Hernán Gómez, que sumaron entre los dos 39 de los 77 puntos de la selección, la aparición después de semana de Garuba tras superar los problemas físicos, y que Escariolo echaba de menos tener algo más de acierto en los tiros libres y también más soltura a la hora de buscar el tiro exterior. El único dato que me queda por dar, Marta, Yago, es que las bajas definitivas de cara a tener ya el roster de cara al próximo Eurobásquet se darán, según comentaba al final del partido el propio Escariolo, después de las próximas ventanas.
Gracias, Nico.
Hasta luego.
Malas noticias en baloncesto y tampoco ha sido un buen día hoy en los europeos de natación, ¿no, Álvaro Prats?
Hola, Álvaro. Hola, Marta. Hola, Yago. Pues no, porque Carles Coy ha sido el único de la penúltima jornada que ha logrado clasificarse para los 200 metros estilo. Se ha quedado sin final tampoco Nicolás García en los 100 espalda. Julia Pujada será la segunda reserva en la final de 200 mariposas. Tampoco estará Mireia Belmonte, que mañana tendrá la última oportunidad de obtener un puesto en la final en estos europeos de Roma, en los 400 metros estilos, igual que Paula Otero y Ainhoa Campabadal. Y en el cuadro masculino de esta misma categoría, Luis Domínguez y Carlos Garach buscarán también la plaza en la final. Y mañana también tendremos los equipos de España en el 4x100 masculino y femenino.
Y te termino diciendo simplemente, sí, Yago, mal día en el Master 1000 de Cincinnati, eliminados los españoles que han estado participando. Mañana se estrena Rafa Nadal.
Mañana juega Nadal. Vale, pues nada, lo contaremos. Nos vamos, mañana estaremos por aquí como siempre a las 11:30 en el Larguero. Hasta mañana, adiós.
Suscríbete a El Larguero. Todos los episodios y contenidos adicionales en la app de Cadena SER y en nuestros canales de Apple Podcast, Spotify, iVoox, Google Podcast y YouTube. Escúchanos en directo en la SER de lunes a viernes a las 11:30 de la noche. Cadena SER. La radio.